Acción Cultural Popular presenta... Manuela.
Manuela, una historia de amor y sueños, pero también de injusticias y enseñanza en la política colombiana. Capítulo 1. Las novelas antes no se veían, se escuchaban. A través de voces...
¡Fuiste, Gosque! ¡Anda, payaso tormentoso! ¡Que te calles, condenado! ¡Que es gente de respeto!
Música. Y sonidos que ambientaban. Los radioescuchas se adentraban en nuevas narraciones. Empezaban a sentir lo mismo que los personajes y a hacer parte de sus sueños, amores y problemas.
Por eso, escuchar radio empezó a ser uno de los planes principales en los hogares latinoamericanos. Las primeras radionovelas se emitieron en Cuba. Una de ellas es El Derecho de Nacer. En Colombia, el auge de la radionovela duró más de 3 décadas. Su época de oro inició a finales de los años 40 y llegó hasta la década de los 80. Parte de la magia de este formato fue que consiguió que los oyentes se transportaran y se sintieran identificados con lo que escuchaban. Radionovelas como
Calimán, Yong Fu, Amor sin Tiempo y Manuela,
emitida alrededor de 1970 por Radio Sutatensa, son un ejemplo de esto.
La radionovela se convirtió entonces en una forma de expresión que encontraron los colombianos para hablar, cantar y aprender. Y claro, escucharse a través de las ondas.
Y es esta palabra, aprender, en la que más nos centraremos y la que capturó nuestra atención para tomar a la radionovela Manuela no solo como un formato de entretenimiento, sino como un ejemplo de educación política en su momento.
Antes de que Manuela fuera conocida como una radionovela, fue publicada en 1858 en formato escrito como novela, siendo la más conocida de José Eugenio Díaz Castro. Este escritor empírico nació en Soacha en 1803 y se crió en el campo, lo que le hizo vivir de cerca las dinámicas que más adelante relataría en sus obras literarias.
Como narra Carlos Caparroso en Clásicos Colombianos, vestido de ruana, pantalón de algodón y alpargatas, Eugenio Díaz viajó el 21 de diciembre de 1858 a Bogotá para visitar al literato Vergara y Vergara con el manuscrito de Manuela en la mano. Además, tenía la idea de crear un periódico literario, El Mosaico. Después de fundado, se publicó su novela por entregas.
Díaz Castro empezó a ser reconocido como una persona capaz de retratar la vida del campo, sus luchas, de denunciar las desigualdades y cuestionar las diferencias políticas entre conservadores y liberales, así como el poder de la iglesia en la vida rural. Las personas, al leer sus obras, sentían que se habían tomado una fotografía de la sociedad, y Manuela materializa esta realidad.
Por eso, como indica la académica y experta en literatura colombiana, Flor María Rodríguez, Manuela se enmarca como una historia costumbrista y realista de la segunda mitad del siglo XIX. Describe, presenta, explica y documenta las condiciones socioculturales que se daban a las afueras de la capital. Además, representa las luchas que se daban en la parroquia, el lugar donde se desarrolla gran parte de la historia, por los diferentes ideales políticos, el rol de la mujer y las estructuras económicas.
Pero además, Manuela tiene una relación con la Comisión Coreográfica, proyecto de la Nueva Granada que tenía como propósito retratar la geografía para generar conocimiento y apropiación del territorio. Dentro de la novela, las descripciones se narran así.
En las caídas de la Gran Sabana de Bogotá, se encuentran algunos caseríos con los nombres de ciudades, villas o distritos, de los cuales uno, que ha conservado entre sus habitantes el grato nombre de parroquia, es el teatro de esta narración. Está separado De los otros grupos, algunas 3 o 4 leguas, por lo menos, y casi incomunicado, porque los caminos atraviesan bruscamente montañas, rastrojos y fangales.
Y en la radionovela se escucha así.
Sí. Mi pueblo es muy bonito. Humilde como las florecitas de la montaña, eso sí. Lástima que quienes vivamos en él tengamos que sufrir tanto. En la plaza hay 2 costados con casas. Y en uno de ellos está la iglesia. Dicen que es muy antigua.
Por lo que el objetivo de la narración de los espacios en Manuela pretendía ayudar a la conformación del conocimiento del territorio nacional.
En cuanto a los personajes dentro de la radionovela, estos representan de manera específica las diferentes ideologías y actitudes políticas que conviven en el territorio de la parroquia, en la sabana de Bogotá. Estos son el cura.
Pueblos como este necesitan inmigración. Necesitan entrar en contacto con personas ilustradas, idealistas y patriotas.
Figura conservadora y moralista, don Demóstenes.
Pues sí, es de política, sí, pero de la buena. Porque nosotros los gólgotas primero pensamos en la patria y después en nosotros mismos.
Gólgota que viene desde Bogotá, Tadeo.
Pues que sea prontico, porque de lo contrario ese don Tadeo acabará con el pueblo. ¡Qué hombre tan malo, señor! Yo creo que es el puro patas que se nos vino a meter aquí con sus códigos y sus tinterilladas.
Es el personaje que refuerza la diferencia de clases y la manipulación del pueblo, pues consigue poderes públicos para poder moldear a la población que denominaban descalzos.
Manuela, como la figura de la mujer líder.
Porque usted no es el dueño de la fiesta. Y porque los forasteros merecen respeto. Enfrente ese machete, Próspero. Obedézcame.
Y también luchadora que denuncia los abusos a los que es sometida la gente de su pueblo, por sus condiciones sociales y en especial las mujeres por su género.
Tan infeliz. Y se me iba arrimando hasta que yo le grité que tuviera cuidado porque era muy capaz de sacarle los ojos con mis propias uñas.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues el hombre se acobardó y se fue saliendo despacito. Pero me dijo que mucho me pesaría el haberlo despreciado.
Estos personajes principales ayudaron a construir y mostrar las aristas de una sociedad bipartidista. Y gracias a esta novela, los lectores en el siglo XIX pudieron acercarse más a la realidad de diferentes territorios colombianos y conocer sus luchas.
Y un siglo después, específicamente en el año de 1970, la magia de esta historia regresó, pero ahora para no ser leída, sino escuchada en formato de radionovela. Radio Sutatensa y su grupo escénico y técnico adaptaron la novela a formato sonoro. Gracias a esto, los oyentes pudieron aprender acerca de la política del país, llena de conflictos, polarizaciones y luchas.
Es por esto que es importante conocer la historia de Radio Sutatensa y de Colombia en ese momento.
Radio Sutatensa nació en 1947, fundada por Monseñor José Joaquín Salcedo, quien al ser trasladado al Valle de Sutatensa y ver la deficiencia en la educación formal en el territorio, decidió que por medio de la comunicación y la educación podría hacer del campesino un agente social. Como bien lo muestra el video del Banco de la República llamado Radio Sutatensa, las cartillas del progreso campesino. Esta mirada de desarrollo hizo que esta labor se viera desde diferentes sectores como un proyecto educativo que les trajo paz, mayor espiritualidad, economía y les ayudó al campesinado a sentirse parte de la nación.
De la mano de Radio Sutatensa, Monseñor Salcedo creó Acción Cultural Popular, ACPO, organización que estuvo encargada del proyecto de las escuelas radiofónicas. En ellas, los campesinos tenían la oportunidad de educarse a distancia, en sus propias casas, necesitando solo un radio y unas cartillas.
Ningún otro país en América Latina había construido un modelo educativo para las zonas rurales que funcionara como era el caso de la ACPO y las escuelas radiofónicas. ACPO, a través de Radio Sutatensa, generó casi 1,5 millones de horas de emisión de programas culturales y educativos. editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros, y de su proyecto se beneficiaron más de 4 millones de campesinos de más de 1000 municipios de la geografía colombiana, según información oficial de ACPO.
Hernando Bernal Alarcón es máster en sociología y doctor honoris causa en educación a distancia. Inició su camino en este tipo de educación al vincularse como guionista para Radio Sutatensa, y con el pasar de los años llegó a ser director general de ACPO entre 1986 y 1991.
No fue una escuela para los niños, sino que desde el comienzo se pensó como una escuela para los adultos. Y en ese trabajo con los adultos, desarrolló su propio currículum. O sea, no siguió el currículum ordinario que tenía el Ministerio de Educación de la primaria, la secundaria, sino que desarrolló un currículum especial para los adultos.
Como bien dice Bernal Alarcón, al público al que querían llegar eran aquellos adultos campesinos que nunca habían tenido la oportunidad de acceder a una educación formal, porque el Estado no llegaba a estos territorios. Gabriel Rodríguez estuvo vinculado con Radio Sutatensa desde 1973 hasta 1993. Durante ese periodo fue maestro de las escuelas radiofónicas, director de los institutos de líderes campesinos y asumió la última dirección de la emisora. Él explica por qué fue tan importante e impactante la educación de Radio Sutatensa para el país.
Colombia tenía una distribución de habitantes muy distinta a la que hoy tiene. Es decir, en esos años el 70% de la población era rural y el 30% vivía en las ciudades y en los pueblos. Es decir, era un país principalmente o mayoritariamente campesino. Y además de ser campesino, tenía unas condiciones de aislamiento físico y aislamiento cultural. Las comunicaciones eran pues muy, muy complicadas, las vías de comunicación.
Además, según cuenta el historiador y literato Juan Pablo Angarita, la iglesia era la única red que en el 47 tenía presencia en todo el país. Es por esto que el respaldo y la unión de esta institución con Radio Sutatensa fue fundamental.
El sistema que estaba en casi todos los municipios era el sistema de la Iglesia Católica. Había una parroquia que cubría, digamos, tal vez no estaba en todos los municipios, pero un poco como pasó en Colombia hace 20 años, que decían, el Estado no ha llegado a todos los municipios del país. La Iglesia en el 47 ya había llegado. Y esa fue otra lectura que hizo el Monseñor Salcedo, y es, vamos a hacer una red que haga que estos radios circulen a través de las parroquias que están en todos los municipios del país.
En efecto, la radio fue la solución para la falta de educación formal de la época, pues era eficaz y barata y la más acertada para las condiciones del momento, como expone el investigador Luis Gabriel Cabrera en su tesis de grado. Para 1936, la radio se había convertido en el instrumento de educación número uno para todo lo relacionado con el ámbito nacional y permitió la unión de un país. Además de esto, se convirtió en un instrumento de educación para el pueblo que no tenía la posibilidad de acceder a una escuela.
Como forma de estudio para los campesinos y los habitantes rurales, fue una gran opción, pues no era un medio que presentara interferencia con sus quehaceres. El cuidado de la tierra y las actividades cotidianas, el campesino solo necesitaba prender la radio, escuchar y seguir las instrucciones que le brindaban los locutores. En el caso de Radio Sutatensa, además, contaron con las escuelas radiofónicas, guiadas por facilitadores.
Estos facilitadores o auxiliares inmediatos, por lo general, poseían un poco más de educación que sus familiares o vecinos. Había un ingrediente más. Y ese era el modelo de educación conocido como educación fundamental integral. Este modelo educativo consistió en dar educación y asesorar al campesino en diferentes temas y aspectos. Para ello, fundamentó su estructura de enseñanza en 5 cartillas. Cada una de ellas representaba un conocimiento particular: la noción del alfabeto, del número, de espiritualidad, de la salud, la de economía y del trabajo. Además, producían cartillas que enseñaban exclusivamente sobre el catecismo.
Este modelo de educación se caracterizó además, por su adaptabilidad, pues se acomodaba a las necesidades de cada participante, independientemente de su procedencia, y lo tenían en cuenta para el proceso de su propio aprendizaje, y por eso mezclaban tanto los medios escritos como sonoros para enseñar. Virgelma Barrera nació en Sutatensa y junto con su familia tuvo la oportunidad de formarse con Radio Sutatensa.
Que había pues obviamente sacerdotes que dictaban clases únicamente para la familia, para mejorar esa calidad de vida, e igual uno sigue ese legado y ha formado a sus hijos también así.
ACPO y Radio Sutatensa fueron el origen de una transformación revolucionaria y positiva para la vida rural del siglo XX en Colombia, como el medio comunicativo más democrático al perseverar en su propósito de hacer llegar la educación y el desarrollo a toda la nación sin importar las barreras físicas y burocráticas propias de un país que venía con grandes problemas en su estructura educativa. Hacia las décadas de los 50s y 60s, la Guerra Fría en América estuvo acompañada de estrategias para propiciar el desarrollo de la región por parte de los Estados Unidos. Entre estas estrategias se encontró la Alianza para el Progreso, que a través del financiamiento y apoyo técnico dirigido hacia los países de Sudamérica, permitió que se crearan alternativas para el mejoramiento agrícola y la alfabetización.
Una de estas alternativas, según el investigador colombiano José Pérez, fue la radiodifusión. Por eso, la industria radial en la región, a nivel comercial, en mayor medida, pero también educativa, se había desarrollado ampliamente en los Estados Unidos y en países como México, Brasil y Argentina.
Con la aspiración de desarrollo inspirada por Estados Unidos, vino el interés de cambiar los modelos educativos en diferentes países de Latinoamérica, y uno de estos fue, por supuesto, Colombia. Radio Sutatensa tomó como ejemplo el modelo estadounidense, precisamente porque era el símbolo de desarrollo. Sin embargo, la innovación en este proyecto de alfabetización rural masiva fue el uso de los medios de comunicación para llegar a todos los rincones del país y para llevar, en palabras de la socióloga Marta Isabel Cortés, la idea de cambio social y oportunidades por medio de la educación.
Este enfoque educativo hizo que, para muchos de sus estudiantes, oyentes y quienes trabajaron en ACPO, este proyecto significara una manera no solo de aprender y mejorar diferentes aspectos de su vida, como la economía o la salud, sino también para sentirse parte de la nación, como lo explica el doctor en Ciencias de la Comunicación, Hernando Vaca. Los discursos religiosos y educativos de esta emisora fueron determinantes para su gran auge, pues permitieron que las personas sintieran una cercanía, que se sintieran identificados al escuchar que la radio apoyaba sus creencias, al tiempo que los encaminaba por un mundo de nuevos conocimientos.
La idea de poder cumplir con una radio que a través de diferentes medios le pudiera llegar a una mayor cantidad de población rural también se evidenciaba en la parrilla de Radio Sutatensa, pues transmitían temas variados a partir de la música, clases de diferentes temas que iban desde las matemáticas hasta el baloncesto. Sí, enseñaban básquet por radio y radionovelas, por ejemplo. Estos diferentes formatos, además de las clases, no lo hacían solo con el propósito de entretener únicamente, sino que siempre cumplían con un propósito educativo, dentro de todos sus contenidos. En esta medida, la radionovela funcionó como herramienta de entretenimiento y educación. Esta se adentró en la cotidianidad de sus oyentes para llevarlos por un viaje de historias y sonidos a la vez que aprendían.
La radio no era solamente educativa. Nosotros hacíamos los programas educativos al comienzo de la mañana, a mediodía y por la noche. Pero el resto del tiempo teníamos noticias, teníamos música y tratábamos de tener programas de esos. Por ejemplo, los carrangueros en algún momento utilizaron también Radio Sutatensa. O sea que a la hora de la verdad, todo lo que tenía que ver con el folclore, a nosotros nos interesaba mucho que se transmitiera por las emisoras.
Bueno, ese fue el proyecto, digamos que desde 1947 hasta 1989, que estuvo Radio Sutatensa, fue el proyecto, en mi opinión, más importante que desarrolló Acción Cultural Popular, porque la escuela radiofónica se convirtió en un centro cultural. un centro cultural que permitió desarrollar muchas acciones de mejoramiento para miles de personas, millones de personas y muchas familias en el campo.
Así como comentan el señor Bernal Alarcón y el exdirector de Radio Sutatensa, Gabriel Rodríguez, desde la programación que creaban los directivos y el equipo logístico, se mantenía a la educación como un pilar para la emisora. El hecho de fomentar el folclor de la región permitía que los campesinos se sintieran identificados con los programas que escuchaban y se interesaran en acercarse a los conocimientos que les brindaba la emisora. De esta manera, poco a poco, los oyentes comenzaron a conocer la historia y cultura que los unía como país. Uno de estos testimonios es el de la exalumna de Radio Sutatensa, Virgelma.
De ahí aprendimos mucho a escuchar la música, y por intermedio de eso también había como enseñanza de las canciones, que era muchos comerciales, por ejemplo, que hacían y se pasaban, pero eran educativos. Entonces, eso le quedó grabado a uno en la mente.
Pero para entender la cultura y el folclor que Radio Sutatensa emitía en cada una de sus programaciones, hay que conocer el contexto político y social de 1970, momento en el cual emitieron Manuela, aproximadamente. El gobierno estaba inmerso en el Frente Nacional en esta época.
El Frente Nacional fue un acuerdo de las élites liberales y conservadoras, y por eso en ciencia política se llama un acuerdo consociacional, que es una palabra un poquito rebuscada, que lo que quiere decir es que no es un pacto social, no es un pacto de toda la sociedad, sino que es un pacto de las élites, digamos, de las élites políticas. Ese pacto produjo dos cuestiones muy importantes. Por un lado, estableció 4 años de gobierno conservador, 4 años de gobierno liberal. Es decir, hubo como un acuerdo para que, en lugar de tener estas disputas tan violentas, hubiera como una transacción entre élites políticas. Sin embargo, ese pacto que logró efectivamente bajar el nivel del antagonismo liberal-conservador excluyó de la participación política a los sectores de izquierda que se venían organizando en Colombia desde los años 20.
Acabamos de escuchar a la politóloga, investigadora y profesora María Emma Wills. Esa idea de que el Frente Nacional fue un pacto entre élites es muy importante para entender que esta época, si bien significó una disminución en la violencia entre partidos en el país, continuó con una lógica bipartidista, que no condujo a un equilibrio político en el país. Esto hizo que la idea de una democracia plural se eliminara, al igual que excluyó en la práctica a quienes no hacían parte de los partidos dominantes. Pero, curiosamente, en el Frente Nacional, desde el discurso, se despertó un mayor interés para incluir a las personas que vivían en las zonas rurales del país.
Jorge Andrés Rojas, magíster en historia, explica en su tesis de maestría que la puesta en práctica de esta forma de democracia constitucional fue de la mano con una serie de programas sociales y económicos diseñados para rehabilitar las zonas del país golpeadas por la violencia y acelerar el ritmo de crecimiento. Se pretendía lograr esto a través de una visión de país unido.
Esta unión de la que hablaban los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se centró en un discurso en el cual se hacía énfasis en no repetir el pasado violento en el que se había visto inmerso el país. Además, para el doctor en educación de la Universidad Pedagógica Diego Arias, encontraron en la iglesia el vehículo ideal para buscar esta cohesión.
La educación también tomó protagonismo en el control y promoción de este ideal. Así, según lo explican los investigadores colombianos Marta Herrera y Raúl Infante, la idea de construcción de Estado-Nación a través de la educación se convirtió en un ideal que buscaban alcanzar los gobiernos colombianos, pues era así como podrían conseguir un desarrollo bajo la concepción de modernidad e impulsar la economía nacional, su mayor interés.
En este camino por impulsar la economía nacional, durante el Frente Nacional, apareció la idea de implementar la reforma integral, para apoyar el desarrollo desde los territorios rurales.
Durante esta época, ACPO, desde Radio Sutatensa, apoyó la reforma integral agraria y la participación y conocimiento político del campesinado, apoyando también el ideal de unión de los desfavorecidos en las políticas del país. Los dos gobiernos de turno, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana, apoyaron el proyecto de Radio Sutatensa y su posición frente a la reforma. Sin embargo, Pastrana lo hizo en menor medida, pues en su gobierno la reforma fracasó. Así lo comenta el historiador y profesor de la Universidad del Rosario, Hernando Pulido.
No, nosotros, por otra parte, estamos además en un momento muy complicado con Carlos Lleras Restrepo y la transición al gobierno de Misael Pastrana, porque Carlos Lleras Restrepo va a ser un presidente que va a apoyar mucho la reforma agraria. Todo el Frente Nacional es de reforma agraria y Carlos Lleras Restrepo va a formar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es decir, él decía, sin los campesinos no vamos a lograr hacer reforma agraria, lo necesitamos involucrados en ciertas regiones como las llanuras del Caribe. Va a haber una politización grandísima de los campesinos y lo que nosotros vamos a dar con Misael Pastrana es echar para atrás ese proceso.
Así, durante el Frente Nacional nos enfrentamos a un momento en donde, en la práctica, las pugnas seguían, pero en el ideal se hablaba de una mayor unión. Nos enfrentamos entonces a un ideal de Estado-Nación democrático, en donde la unidad y la pertenencia del campesinado a la comunidad política tomaba protagonismo para tratar de construir una sola Colombia, una nación cristiana y desarrollada.
Esta participación de los campesinos en la vida política durante la década de los 70 y la importancia que le daba Radio Sutatensa a la educación desde sus contenidos hace que impulsaran el conocimiento y el acercamiento a una inclusión campesina en todos los aspectos de su vida. Carlos Salcedo creció y se educó en Sutatensa. Para él, la Colombia de los 70 era mejor y más esperanzadora. Además, recuerda cómo se sentía cada vez que votaba. Menciona cómo la emisora celebraba cada vez que un campesino ejercía su derecho al voto.
Se vivía mejor. La lucha era ver un campesino en el momento de las votaciones, era una fiesta.
Ver a los campesinos en las urnas eran avances que se estaban dando para ser incluidos en la construcción de la nación. Este era un interés al que Radio Sutatensa le prestó especial cuidado. La emisora no pretendía que el campesinado sintiera una alineación política específica, sino que reconociera la importancia de acercarse a las decisiones político-sociales donde eran sujetos de derechos y deberes. Así lo destaca el último director de Radio Sutatensa, Gabriel Rodríguez.
No tener, digamos, una política partidista definida, ¿no? O sea, no era ni liberal, ni conservador, ni del POL, nada de eso. Pero Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa, de hecho, sí hacían política. ¿Por qué razón? Porque a través de las clases, de los diferentes medios de comunicación, se hacía conciencia en los campesinos de su dignidad como personas, de su importancia como ciudadanos, de la importancia que tenía cuando una persona debe decidir a quién elegir para que sea su gobernante, que debían hacerlo con realmente pensándolo bien, analizando bien las propuestas. Esa, digamos, era una acción política muy importante, obviamente no partidista.
Tiene sentido que hacia 1970 se emitiera la radionovela Manuela, porque Radio Sutatensa y ACPO no solo les daba importancia a los componentes de la educación fundamental integral, sino que utilizaban los programas de entretenimiento como una extensión de la educación en función del contexto sociopolítico que se vivía en cada momento.
Entonces, ¿es posible pensar que la radionovela Manuela fue un mecanismo de educación en el momento que fue emitida?
Bueno, eso es lo que sabremos en el curso de esta historia. Acción Cultural Popular presentó Manuela.